Los medios tradicionales
te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas.
Mi casa está en la frontera.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Mi casa está en la frontera.
Un programa
para comenzar el día.
Mi casa está en la frontera.
En red.
Acá está, llegó Blas. Buenos días, Blas. Acá con Blas, que va a estar en los controles hasta el mediodía con nosotros en este Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes, por el www.rnma.org.ar. Y bueno, ya nos vamos el primer tema de esta mañana. Y el sábado fue el Día contra el Abuso Sexual para Niños, Niñas y Adolescentes, donde hubo actividades, entre ellas una actividad en Parque Lezama. Uh-huh. A esa actividad fuimos nosotros, ahí nos encontramos con Raquel Diesenfeld, nos encontramos con mucha gente que muchas veces han estado acá en estos micrófonos.
Gabriela Conder, efectivamente.
Están, sí. Hablando de abogada. Uh-huh. Y bueno... entre ellos había varios lugares donde podías tener información, como acá que tengo con estas chicas, que hoy son mujeres, pero que desde muy chicas sufrieron abuso sexual.
Exactamente, estamos comunicados con Nadia Dañino. Buenos días, Nadia, y gracias por tu tiempo esta mañana.
Gracias, chicos, buenos días a ustedes también.
Bueno, acaba de presentar y acabamos de presentar un poco la situación, y nos gustaría que vos siguieras ahora con tu relato.
Sí, sí. Bueno, nosotros el sábado estuvimos presentando una campaña que se llama Contra la Prescripción de los Delitos Sexuales en la Infancia. Es donde, bueno, estamos pidiéndole a la justicia que revea nuestra situación y que investiguen nuestra situación actual. Tenemos un tiempo para la justicia que está vencido, que ellos no quieren investigar. Pedimos esto para que justamente los violadores y abusadores de menores no reincidan la acción, o sea que sabemos que esto perpetúa todo el tiempo, ¿no?
Claro. Sí, en cada una y cada uno de aquellos que han sido abusados, decís tú.
Sí, tal cual.
Perfecto.
Sí, contemos de que en la edad en que a vos te sucedió eso, te daban 2 años para poder denunciar esto.
Exactamente.
¿No?
Sí,
estamos hablando de niños, de niñas, inclusive adolescentes, que por ahí no pueden tomar una decisión en ese momento, quizás.
Sí, sí, es muy difícil tomar una decisión para denunciar, para seguir adelante la denuncia. Yo personalmente la hice hace muy poco, después de 29 años pude denunciar. Después de 29 años pude hablar con mi familia, decirle, bueno, me pasó esto con tal persona.
Ajá.
Me costó muchísimo porque esta persona yo la veía prácticamente todos los días de mi vida, cuando era adolescente y niña.
Ajá.
Tenía la terror, pero un terror inmenso que no podía hablar. Una vez conté quién era y siempre se ponía en juego la palabra mía, ¿no? Como... pero estás segura que este personaje te hizo esto, porque mira que es buen tipo, y siempre se corren estas cosas, ¿no?, con los niños, que es lo que tenemos que empezar a trabajar como adultos también y como sociedad, empezar a escuchar a los niños que nos dicen, tal persona me hizo tal cosa, y no los estamos escuchando, o sea, no por nada se llega después de 29 años a denunciar.
Sí, claro.
Sí, sí.
Vos decís que dentro de tu entorno familiar vos comentaste esto que te había pasado y no recibiste respuesta.
Sí, fue un poco así y un poco no. Yo a los 16 años estaba yendo a la escuela y este personaje, que es la persona con la cual me abusa, cuando yo tenía 6 y 7 años, me seguía diciendo cosas en la calle, como qué linda que estás, qué buena que te pusiste ahora. Y a mí me empezó a mutilar la cabeza, o sea, desprendí unas un sinfín de situaciones muy violentas para mí. Uh-huh. Le cuento a un novio que tenía en ese momento y a una vecina que era muy amiga mía, amiga de toda la vida, y no lo pude contar a mis padres, realmente no se lo pude contar, porque era tan grande el conflicto en mi cabeza, tan grande lo que me generaba este personaje, que nada, que me escapé a un montón de situaciones, como el hablar y ponerme y decir, bueno, esta persona me hizo esto. Uh-huh. Más que yo lo veía en la tele, lo o sea, me generaba como nada, una situación totalmente de escape todo el tiempo.
Sí, esa imagen que muestra alguien, vos estás diciendo a alguien que es pública y que...
Es una persona pública, sí, tal cual, es una persona pública, él y su hermano también, que fueron los dos que generaron los abusos. Su hermano, él es periodista, uh-huh, de un medio muy, muy grande, muy masivo, y su hermano es gendarme. Uh-huh.
¿Es gendarme o fue?
Fue, perdón.
Sí, sí.
Y bueno, también hay un sinfín de cosas, porque también hay otras niñas que no quieren denunciar, que también fueron perpetradas por estos tipos.
Uh-huh. Ajá. Sí, vos ahora ya hiciste la denuncia.
Sí, con eso fue un tema porque nos presentamos con mi abogada Gabriela Comner, es la persona que me está acompañando, junto a mi psicóloga. Nos presentamos en la Fiscalía de Género de San Isidro, especializada en género, y nos presentamos con la denuncia escrita. Y bueno, nos rechazan el pedido de ingresar la denuncia, justamente porque nos marcan el tiempo de la prescripción. Y quien me lo marca en ese momento es la secretaria de la fiscal, sin ni siquiera leerla, sin tener en cuenta ninguna parte. Y bueno, pudimos igual denunciar porque fuimos a la Procuraría General de San Isidro. Automáticamente a los 3 días nos llaman, nos hacen rectificar la denuncia y la ampliación de la misma. Y bueno, ahí me encuentro con una situación muy violenta de la fiscal, que bueno, estaba totalmente enojada porque yo había puesto dónde trabajaba este personaje y quién era, como visibilizando el espacio laboral, ¿no? O sea, no tuvo nunca en cuenta que era una persona que estaba, que era no solo pública, sino que estaba todo el tiempo en contacto con niños, eso no lo tuvo en cuenta. Y me empezó a presionar, como una forma de presión sobre si yo quería plata.
¿Te preguntó eso, si vos estabas haciendo esta denuncia por dinero?
Ella me explicó el civil, cuáles eran las diferencias entre el civil y el penal dentro, ajá, de mi declaración, ninguneándome todo el tiempo de cuál era mi estrategia. Nada, una presión horrible porque no tuvo nunca en cuenta lo que a una le cuesta llegar a esta situación de poder ir a denunciar y más amplificar la denuncia, porque uno ahí tiene que volcar todo lo que a uno le pasó. Sin acompañante terapéutico, uno va solo y se enfrenta a una realidad, la verdad que es muy oscura de parte de la justicia.
Sí, aparte ya antes te habían tratado, porque lo primero que te dijeron cuando fuiste a presentarle era que había prescripto, ni siquiera pensaron en vos como persona, que lo que estabas pasando, ¿no? Al llegar a ese punto.
Sí, no tienen en cuenta nada, la fiscalía, se especializa la fiscalía, porque el trato que tuvimos no fue bueno, justamente acompañar a unas personas en la puerta de la fiscalía, y poniendo carteles contra la prescripción. Esto pasó el día que fuimos a hacer la ampliación de la denuncia, y la fiscal estaba totalmente enojada con que estas loquitas que estaban en la puerta, ¿quiénes eran? ¿Cómo íbamos a poner que la causa estaba prescripta? Me ninguneaba todo el tiempo con que era una prescripción para mí. Tuvo un sinfín de violencia dentro de la fiscalía que es irracional, ¿no? O sea, yo no sé si a estos personajes le hacen las mismas preguntas o realmente, no sé, es la verdad que es sí, muy doloroso.
Es más, la duda es porque, a ver, por lo que entendí, trató de orientarte de que si vos lo que buscabas era un dinero, fueras directamente al espacio civil, ¿no? Al juzgado civil.
Claro, tal cual.
Está. Sí, sí, sí. Entonces, no vengas acá, anda al civil, que eso te va a hacer facilitar los trámites, una cosa así. Es lo que estoy entendiendo. O sea que ya la fiscal penal, especializada en género, directamente se puso del lado del victimario.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Estaba totalmente enojada porque, bueno, yo, nosotros en la denuncia por escrito pusimos que la persona que me había abusado era Guillermo Lobo de Todo Noticias, creo que es donde trabaja este personaje ahora, y su hermano Ramón Lobo. Y sí, sí, totalmente enojada, y presumiendo todo el tiempo que yo buscaba una acción civil. Si bien la verdad que me pude defender bastante bien, me costó un montón, pero pude explicarle a la fiscal que lo único que yo quería era que este personaje sea investigado, porque nadie puede poner en la reincidencia del abusador y el violador que este tipo no esté perpetrando la vida de otros niños en este momento. Eso es lo único que yo le pedí a la fiscal, por lo que lo investigue. Claro. Yo en febrero del 2016 me encuentro con una niña que jugaba conmigo, ahora adulta. La contacto por Messenger, por el Facebook, le pregunto, le cuento lo que me había pasado a mí, sin decir el nombre de este personaje. Y ella también me vuelve a... me relata su abuso por parte de este tipo. Y entonces ahí me corrí de este espacio, ¿no? Que siempre la persona que es abusada o violentada sexualmente piensa que es a una lo que le pasa.
Claro. Claro.
Y una cuando se corre de esto de que a mí, deja de ser víctima y empieza a pensar en el otro, ¿no? O sea, esto no es un problema que me está pasando a mí, sino que esto es algo social. O sea, no me está pasando a mí sola, le está pasando a un montón de personas y son muy pocas las que podemos llegar, no solo a hablarlo, sino a denunciarlo. Es algo muy difícil. Es una postura... Yo ya no le encuentro el nombre, ¿no? Pero... es un camino muy duro el que se hace. Sí, porque todo el tiempo nos están revictimizando desde la justicia, ¿no?
Claro, sí. Claro, sí, sí. Bueno, esto está clarito. ¿Por qué no entra tu situación dentro de la ley Piazza?
No lo sé muy bien, porque lo sabe, yo sobre legales no...
No, está bien, después lo hablaremos en algún momento con Gabriela.
Con Gaby, sí.
Lo que sí creo de que lo que realmente, bueno, si bien lo venimos trabajando el tema, el sábado vimos eso, ¿no? Cuántas mujeres, porque hoy son mujeres, se animan a decirlo, no a callarlo, y de alguna manera es para que no les pase a otras o a otros niños y niñas lo que les pasó a ustedes, ¿no?
Tal cual.
Entonces, eso es como que, imagino que en el camino que vos empezaste a caminar, encontraste esas mujeres, esos grupos, esas redes que te permiten hoy pensar que estás pensando en el otro, como bien lo dijiste recién.
Sí, tal cual. Nosotras, estamos haciendo una campaña con tres compañeras más, con Sol Otero, que es de Río Negro, Vicky Acevedo, que es de Avellaneda, Andrea Natalí Mila, también, que es de acá, de Quilmes. Nosotras conformamos este grupito de mujeres muy pequeño, pero que tratamos de ayudar a la otra compañera que también se le presenta la prescripción, porque estamos fuera de la ley. O sea, somos mujeres que estamos sin derecho, que nadie nos está dando el derecho a la defensa y a poder defendernos, ¿no? Decir, bueno, yo ya no soy niña, me quiero defender. ¿Qué pasó con mi causa? ¿Qué pasó con todos esos adultos que estuvieron alrededor mío y nadie hizo nada por nosotras? O sea,
que nadie tampoco percibió ni vio, ¿no?
Porque... No, tampoco. Yo realmente a la justicia le entregué un montón de material que como una hormiguita fui buscando. Fui buscando en la escuela primaria, donde iba. Traté de brindarle todo el material porque soy creyente también de la causa.
Claro.
Y no quisieron investigar. O sea, esto es algo que creo que es una postura social, me parece, como de tanto de los juzgados, fiscales y jueces, que están siendo totalmente cómplices de estos personajes. No hay condenas. O sea, no solo que no hay condena social, sino que nadie dice este tipo... no se los mira como violadores, como abusadores, ¿sí? O sea, es tremendo lo que está pasando. Realmente es tremendo. Están totalmente absueltos, que nosotras, no hablo de mí, sino de todas las personas que están en mi situación y en situaciones peores, ¿no? Que no tengan justicia, que nadie las escuche.
Sí. ¿Vos tenés idea si lo llamaron a declarar, si hubo algún trámite al que él se haya tenido que presentar? Hablo de Lobo, ¿no?
Sí, él se presentó y él fue el que pidió la prescripción y que no se investigue. Su abogado pidió que no lo investiguen.
Directamente que no lo investiguen.
Sí, tal cual. Bien. Sí, sí, la prescripción es eso, es que no se investigue la causa.
Sí, correcto.
Nadia, gracias. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, vamos a ir también hacia la parte legal para ver qué es lo que podemos, digamos, hacer un esfuerzo más para que esto no prescriba con esta campaña que ustedes han comenzado y que están llevando adelante. Y bueno, y como con todo lo demás que implica el abuso desde niños, que hoy tienen algunas cosas con las cuales también, ¿no? Las madres protectoras y todo lo que vimos el mismo sábado están luchando para que se pueda socializar y que haya una condena a todos estos violadores.
Sí, tal cual. Ese es el pedido de nosotras. Nosotros quizás a veces tampoco ni siquiera pedimos condena. Simplemente pedimos que lo investiguen.
Claro.
Es algo tan chiquito lo que pedimos. O sea, están condenando a pibes por robar una billetera, por afanar un supermercado, y no están condenando violadores, o sea, a perpetuadores de nuestra infancia, de como mujeres, ¿no? O sea, nosotras tenemos un derecho que lo tenemos que hacer valer y que nos tienen que hacer valer, que se nos debe tanto sobre en lo social, ¿no? Y bueno, creo que es algo de todos, que todos tenemos hijos, hermanas, madres. Yo no creo que todas las mujeres hayan sido abusadas y perpetuadas desde ese punto, pero sí que hay una gran mayoría de mujeres que sufrieron y que no son escuchadas.
Exacto. Muchísimas gracias, Nadia.
A ustedes, chicos, les agradezco y bueno, siempre estamos un pasito.
Exacto, exacto. Muchas gracias,
Nadia.
Un abrazo grande a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Nadia Dañino.
Oh,